Bien, pues efectivamente vamos a hablar de Laredo, es lo que hacemos cada martes por la tarde en este espacio dedicado, bueno, a la política local y a la actualidad de nuestro municipio. Y la conversación que van a escuchar a continuación, pues se va a producir con, como siempre, uno de los grupos municipales de la Corporación Pejina, el portavoz de esta semana Unidos por Laredo. Está con nosotros Ramón Arenas. Buenas tardes, Ramón.
Oye, Tomás, buenas tardes. Buenas tardes a todos los radio oyentes. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Pero con qué velocidad. Si parece que yo salía de aquí hace nada, una hora, y otra vez estamos aquí un mes y pico después.
El 9 de abril estuviste, pues fíjate, aquí en este espacio por última vez.
¿Cómo pasa el tiempo?
Bueno, pues vamos a aprovechar esta media hora para hablar un poquito de Laredo, a días de que el ayuntamiento celebre pleno ordinario. Si te parece, hablamos de ello también a lo largo de este espacio. Pero quisiera empezar por una de las noticias relacionadas con la actualidad política local de esta semana, que ha sido la solicitud de un pleno extraordinario por parte de tres grupos de la corporación.
Así es.
Entre Tomás. Ellos Unidos por Laredo.
Así es, Tomás. De verdad que estamos cansados y hartos del oscurantismo del equipo de gobierno y muy especialmente del alcalde en torno a este tema, también en torno a otros temas que no nos dan prácticamente ninguna información. Pero en este caso concreto, los que están atentos a la política municipal y les gusta ver los plenos, pues habrán visto cómo desde Unidos por Laredo siempre, en ruegos y preguntas, hay un punto que trata sobre el tenis. Y le dijimos al alcalde: oiga, señor alcalde, usted ha hecho público que iba a llevar este asunto personalmente. Nos consta, tenemos constancia de que usted se ha reunido con representantes o con propietarios. Le hemos preguntado, ¿se ha reunido con representantes o propietarios? No responde. Entonces, claro, ¿qué sucede? Uno de los temas fundamentales, cruciales, y fundamentalmente desde el punto de vista de los derechos económicos de los ciudadanos de Laredo, es el tema tenis. Hay una resolución, hay una ejecución de sentencia que está pendiente de ejecutar, y eso supone, en principio, mucho dinero para las arcas municipales del Ayuntamiento de Laredo. Hicimos una, se configuró una comisión especial para tratar la ejecución de sentencia del tenis, que precisamente solicitamos en la legislatura pasada a dos grupos, Si Se Puede Laredo, Unidos por Laredo, instada por mí, precisamente, porque nos preocupaba antes y nos preocupa ahora. Si ya nos preocupaba antes que nos daban pues cierta información, mucho más nos preocupa ahora porque tememos que la forma de conducirse del alcalde, en ese caso de Miguel González, no sea la más adecuada, pero no podemos juzgarlo si es la más adecuada en las conversaciones que está teniendo en este tema o no. No nos ha quedado más remedio que acudir a los derechos que nos reconoce el ROF, la Ley de Bases, el Reglamento Orgánico, de poder solicitar un pleno extraordinario. Podemos solicitar tres plenos extraordinarios, los concejales de la oposición, todos los concejales, teniendo un quórum. Y entonces es lo que hemos hecho. Y lo que hemos hecho es decirles: oiga, explique que vamos a acordar que haya una comisión especial de tenis. De lo que se trata es eso, que el pleno municipal acuerde que se celebre una comisión especial, y en esa comisión especial hemos desglosado 10 puntos del orden del día. Y lo hemos hecho a través de la solicitud de pleno extraordinario por una sencilla razón también. Tenemos los concejales derechos a solicitar que se celebren comisiones informativas, pero no poner los puntos de las comisiones informativas. Por lo tanto, nosotros podíamos exigir que se celebrara una comisión informativa del tenis, llegar el alcalde, darnos un punto y decirnos adiós, muy buenas, hasta luego. De esta manera, como lo hemos configurado, ha sido: vamos a este pleno extraordinario, solicitamos la celebración de un pleno extraordinario para que acuerde el pleno la celebración de la comisión informativa, y además con más o menos 12 puntos desglosados. Y entre ellos el fundamental es: oiga, hay un auto del Tribunal Superior de Justicia de 29 de julio del 2022 donde dice que se tiene que garantizar el dinero de lo que cuestan algo así como 16 apartamentos, los que están en el ático, incrementados con el 30% y puestos al día de hoy, actualizado el precio a la fecha de hoy. Entonces, yo creo, tiro de memoria, no tengo aquí la documentación, pero me parece recordar que los propietarios lo valoraron algo así como en 26 o 29 millones de euros. Me suena más 26 que 29, pero puede ser 26 o 29 millones de euros. Claro, 26 millones de euros, aunque sea la mitad, aunque sean 10, aunque sean... ¿Qué sucede? pues que las arcas municipales se quedan temblando, nos hipoteca por mucho tiempo todas las inversiones que tiene que hacer el ayuntamiento, y no tiene necesidades este ayuntamiento que afrontar, urgentes, proyectos que tenemos que realizar, solo pues eso, lo que nos ha preocupado tanto, que es el arreglo de todas las calles, el pavimento de las calles, la adecuación de los espacios públicos. Entonces lo que hemos hecho ha sido reunirnos, no nos ha quedado más remedio, no nos han dejado otra opción, porque lo fácil hubiera sido ir llenando de contenido todas las comisiones, incluida la comisión informativa, para irnos dando cuenta de cómo se va desarrollando el proceso de ejecución del tenis. No solamente qué ha pasado con ese auto, que nosotros recurrimos, el ayuntamiento recurrió, pero claro, estamos hablando de julio del 22. ¿Y qué sucede? Que ya ha pasado mucho tiempo, entonces posiblemente se recurrió y estará al caer la resolución del tribunal. Y claro, si el tribunal lo había dicho eso, es muy posible que se ratifique eso. ¿Eso qué va a conllevar? Pues va a conllevar un gran sangrado para las arcas municipales, porque, bueno, lo primero que hay que hacer es, ¿tenemos ese dinero para garantizarlo, ese dinero de caución? ¿Tenemos ese dinero en el remanente de tesorería? Pues claro, el remanente de tesorería es finito, y yo creo que ahora teníamos algo así, me parece también recordar, tendría que mirarlo, sobre 11 millones de euros, de los cuales ya hemos ido gastando, para gastos generales, que es lo que nos podría permitir. Entonces, claro, nosotros estamos muy preocupados, queremos que nos informe qué va a pasar, y luego también lo que hemos hecho en esos 12 puntos que queremos que se nos informe en esa comisión informativa, hay uno muy importante y muy trascendente, que consiste en la ocupación ilegal que se está realizando en ese apartatel. Es una ocupación ilegal. ¿Por qué? Porque las sentencias, porque las resoluciones que anularon los acuerdos municipales también anularon la licencia de primera ocupación que dio siendo alcalde Juan Ramón López Revuelte y por la cual se le condenó por prevaricación. Eso permitió y abrió las puertas a que la gente entrara cuando se dio la licencia de primera ocupación ilegal. Entonces, ahora tenemos un grave problema, por los derechos que hayan podido adquirir estos señores, que se ampararán, aquellos entraron porque tenían la licencia de primera ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. No entendemos por qué este alcalde, el actual alcalde, con su equipo de gobierno, entre los cuales está Ola Cantabria, entre los cuales está Hacemos Laredo, de Juan Ramón López Revuelta, precisamente aquel alcalde que dio la licencia de primera ocupación, forma parte del equipo de gobierno. Y de hecho, Miguel González, como alcalde, cuando haya que tomar alguna decisión en este aspecto, tiene que contar precisamente con el voto de Juan Ramón López Revuelta, que está en su equipo de gobierno. La gente de Laredo, mucha gente de Laredo dice, y a mí me para por la calle, ya me conocéis, me gusta hablar y dialogar con la gente, y me dice, pero ¿cómo es posible que el PP que denunció a Juan Ramón López Revuelta esté gobernando con Juan Ramón López Revuelta? Digo, son cosas de la política, en la política suceden cosas muy extrañas y muy raras, pero hay que pensar que ahora Miguel González depende de los votos del partido de Juan Ramón López Revuelta, de los tres votos. Entonces es una especie tan de paradoja, tan sorprendente, que la gente puede hasta alucinar. Podríamos hablar mucho de este tema, yo lo conozco muy bien, sé cuándo se realizaron, las fechas en las que se realizaron esos acuerdos, las fechas en las que se realizaron las sentencias que los anularon, los autos, etcétera, etcétera. Pero bueno, como vamos a tener un pleno dentro de poquito, pues ahí habrá más tiempo para desglosar este asunto.
De todas maneras, Ramón, a ver, seguro que hay quien se está preguntando, bueno, pero esto, este asunto está judicializado hace muchos años y será lo que digan los tribunales, lo que haya que hacer. Vosotros habláis de conversaciones del alcalde con, no sé si propietarios o representantes de propietarios de este inmueble. Al final lo que se haga será lo que digan los tribunales, me imagino. O hay más opciones.
Entonces, ¿por qué dice el alcalde hizo público? Sí, si tú me preguntas, y yo como sin ser gallego te hago otra pregunta. Sí. ¿Por qué el alcalde públicamente, en algún medio de comunicación, lo he escuchado, y lo habrá escuchado mucha gente, que él estaba llevando personalmente las negociaciones? Así lo ha dicho. Entonces, no me lo preguntes a mí. pregúntaselo a él cuando estés delante de él. Oye, es Miguel, oiga, señor alcalde, ¿por qué usted dijo que estaba llevando personalmente las negociaciones? ¿Y en qué dirección van? ¿Qué es lo que hay que acordar? Si aquí hay una ejecución de sentencia. Yo soy funcionario de la Administración de Justicia. No soy el más lumbrera del mundo mundial. Algo sé, que aprobé mi oposición y he trabajado en la Administración de Justicia. Y precisamente lo he dicho aquí alguna vez, no sé si lo recordarás, yo lo que llevaba en el juzgado eran ejecuciones de sentencia. Entonces, por eso algo sé. Si hay una ejecución de sentencia, hay que ejecutar. ¿Qué se está negociando? ¿Qué se está hablando?
Aprovechando tu experiencia en ese área, Ramón, yo te pregunto, ¿la única opción ahora mismo ya legalmente es seguir los dictados del tribunal o hay otras opciones?
Entiendo que una sentencia, solamente hay dos razones por las que no se cumplen. Por la imposibilidad material, imagínate que ha habido un terremoto y ya no existe ese, el hotel, y por una imposibilidad legal, cuando aquí no hay. O sea, salvo esas dos cuestiones, las sentencias se tienen que ejecutar. Si no, sería la casa de Tócame Roque. No habría justicia, ¿eh? Y luego hay que pensar que la gente también tiene que pensar por qué se llegó ahí. Pues porque hubo unas personas que fueron los demandantes, ¿eh?, y que se han gastado muchos miles de euros en abogados, procuradores, y con ese dolor a lo largo del tiempo de estar pendiente que se va a dictar ahora, de hacer un recurso, lo han luchado, lo han peleado, lo han defendido como verdaderos titanes. ¿Y qué? Y si no se cumple ahora, ¿cómo se quedaría esa gente? El justiciable, ¿cómo se quedaría? Pues de una forma muy, pues se quedaría de una, pues muy pesaroso, y no entendería pues que no se imparta justicia cuando ya hay una sentencia firme. Las sentencias firmes hay que cumplirlas, si se pueden cumplir, hay que cumplirlas.
Y otra pregunta que muchos nos hacemos, al no ser expertos en la materia, si mañana se derriba lo que hay que derribar de este edificio, una vez hechas las obras, ¿sus propietarios pueden volver a entrar a residir como están residiendo ahora? Lo digo por lo del tema de la licencia de ocupación que decías antes.
Eso estaría bien preguntarle, pues eso, a los técnicos. Yo te digo desde mi punto de vista y desde la calle, desde lo que yo sé. Si se llevan a cabo la demolición de las 48 terrazas y se baja el gálibo del bajo cubierta, pues se estará cumpliendo el proyecto original y el proyecto que tiene validez. Y dentro de ese edificio, pues lógicamente, tiene la edificabilidad que le da la ley y que no lo pierde, porque el hecho de que se rebaje el gálibo bajo cubierta a los 45 grados no hace que el apartahotel pierda habitabilidad. Lo entendemos así. ¿Por qué? Porque simplemente hay que saber en qué consiste la habitabilidad de una vivienda o de un edificio que se dedica a apartahotel. Un apartahotel puede tener una habitabilidad cuando tiene, por ejemplo, cinco apartamentos, o siete, o doce. En este caso estamos hablando de casi 80. Y el hecho de que se pierda parte del volumen, entendemos que no afecta nada para la habitabilidad, y cuando se cumpla con lo que establece la ejecución de sentencia, pues lógicamente se les dará la primera ocupación, que es cuando se dice que el proyecto se adecúa a lo proyectado, y entonces los propietarios podrán entrar. Así lo entendemos, y no es muy difícil de entenderlo.
Por cierto, es habitual que que se tramite un inmueble con la figura de apartahotel y luego se utilice como residencia privada de diferentes propietarios, bueno, aunque sean los propietarios del inmueble.
Nosotros entendemos, pero lo entendemos así, tendría que ser un jurista, entendemos que eso es una trampa, una trampilla. Cuando es un apartahotel no son viviendas, un apartahotel tiene unas funciones y tiene un funcionamiento que viene establecido por la ley, pero eso lo entendemos nosotros. Vale. Eso tendría que decirlo pues el juzgado, a través de una sentencia, de un acuerdo judicial, o bien algún informe pues bien basado, vale, de algún jurista muy bueno.
¿Cuánto tiempo tiene el equipo de gobierno para responder a vuestra solicitud de pleno?
Tienen 14 días.
14 días.
Sí. Y si no, automáticamente se celebra el pleno. Si el alcalde no lo quisiera celebrar, automáticamente el secretario tendría que hacer las gestiones encaminadas para que se celebrara. Son 14 días. Yo no creo que vaya a haber ningún problema. Y ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en ese? Porque claro, los que hemos solicitado somos minoría, que somos Unidos por Laredo, el PSOE y el PRC. ¿Qué va a votar Podemos, Izquierda Unida? ¿Van a votar en contra? Imaginémonos los ciudadanos de Laredo, que el equipo de gobierno, el alcalde, dice: no, aquí no se vota a favor, no se celebra esa comisión informativa. El pleno hay que celebrarlo, pero en el pleno lo que queremos llevar es que el acuerdo para la celebración de la comisión informativa. Imagínate, Tomás.
No, el alcalde dirá lo que votará el Partido Popular, supongo.
Vale, el alcalde. Pero yo te quiero decir qué puede suceder aquí. El Partido Popular dice, pues sí, vamos a votar a favor. O vamos a votar en contra, El partido Juan Ramón López Revuelta, no sabemos lo que votará, pero imagínate que vayan a votar en contra. O la Cantabria, pues no lo sé, posiblemente si lo diga el alcalde, como forman parte del equipo de gobierno, igual votan en contra. ¿Y qué votaría Izquierda Unida Podemos? Y si votan en contra, ¿qué pensarían las bases que les han votado? Va a ser muy interesante ese pleno va a ser interesante. Invito, bueno, a que la gente lo vea y que vea sobre todo los argumentos que se dan, porque estamos cansados y tú lo has visto en los plenos, me cachis la mar. Oye, que es que son plenos para que exista un debate, para que exista un enriquecimiento de ideas con diferentes perspectivas, con diferentes sensibilidades en cada uno, con diferentes enfoques en cada uno de los temas. Corcho, los únicos que hablamos ahí y los que nos llevamos los temas preparados somos la oposición, porque el equipo de gobierno apenas habla, apenas utilizan el turno de voz. Y digo, es que Ramón se lo está inventando, no, ahí están los plenos y que la gente lo vea, que están grabados, se pueden ver en YouTube, se entra Ayuntamiento de Laredo, bueno, y los pueden ver.
Y en el archivo sonoro de Radio Laredo también.
Y en el archivo sonoro de Radio Laredo, que a veces nosotros entramos, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pero antes de que se celebre ese pleno que habéis solicitado, hay otro, el de pasado mañana jueves, que es pleno ordinario. Y Unidos por Laredo va a proponer dos asuntos, uno relacionado con la construcción de un parking en el hospital y otro sobre el control de la seguridad vial por exceso de velocidad en algunos puntos de Laredo.
Sí, son dos mociones muy sencillas de entender y además que nos lo pide la gente y la necesidad obliga. En el primer caso concreto, nosotros llevábamos en el programa electoral que una de las fórmulas que buscábamos para solucionar la falta de aparcamiento del hospital, que por suerte o por desgracia, pues casi todos los ciudadanos somos usuarios del servicio hospitalario. Y cuando hemos ido allí nos damos cuenta, pues las vueltas que tienes que dar para encontrar un aparcamiento, ir a las calles adyacentes, colindantes y tal, porque no hay espacio. Entonces, hay cerca de 3.000 y pico metros o 4.000 y pico metros en la parte oeste del hospital, donde nosotros lo llevamos en el programa electoral, no es la última ocurrencia. Y lo que proponemos es que se hagan allí dos plantas de aparcamiento subterráneo, de tal manera que pasaríamos de los 170 y pico, 175 aparcamientos más o menos, que tenemos ahora, pues a casi 600. Y de esa manera se podría paliar precisamente la falta de aparcamiento. Esa es una de las mociones. Y lo que solicitamos no es ni más ni menos que desde el Ayuntamiento de Laredo se solicita al gobierno de Cantabria que ejecute esa obra. No creo que se opongan, pero ya veremos a ver lo que hacen y las razones que dan. Y porque se pueden oponer, si dan unas razones sólidas y solventes, pues igual hasta nosotros decimos, pues corcho. Y luego la otra es que tenemos el problema de los caminos y carreteras rurales donde la gente y sobre todo los vehículos pues muchas veces no respetan la velocidad y van a toda marcha y está generando pues eso, algún accidente y está generando mucha inseguridad sobre todo para los peatones y para las bicicletas. Y lo que queremos es que el Ayuntamiento de Laredo haga una revisión, un análisis de todos esos caminos, de todas esas carreteras, vean cómo se pueden señalizar y qué se puede hacer precisamente para calmar la velocidad de los vehículos y para no poner en riesgo tanto las personas que van a caminar y a pasear como las personas que viven en esas zonas. Y luego hacemos hincapié en la calle Bienvenido Rodríguez, porque es una calle que todo el mundo hemos atajado por allí. Cuando está cuando hay mucha aglomeración, hay atascos, pues ¿qué hacemos? Tiramos por allí. Claro, tiras por allí y a veces te das cuenta que hay carreteras donde no caben los coches, entonces tienes que esperar a que uno pase, otro se montan broncas, la gente pues eso lo ha vivido tal. Y luego ha habido algún accidente. Nosotros decimos que hay muchas fórmulas, como por ejemplo pero que sea el ayuntamiento y los técnicos los que decidan cómo se tiene que señalizar y qué medios se tiene que hacer para calmar la velocidad. Pero pueden ser radares de tramo, desde donde se inicia hasta el final, pues sería una fórmula donde ya te meten una multa y ya te digo yo que el boca a boca funciona y si tú vuelves a pasar otra vez por allí, cumple la velocidad. Entonces, esas son las dos mociones que llevamos en Unidos por Laredo y creemos necesarias en estos momentos para Laredo.
En ese pleno se va a hablar también sobre diferentes asuntos, que yo no sé si tienes algún comentario. Ya nos hablaron desde el equipo de gobierno sobre ese convenio que se va a firmar entre el ayuntamiento y el obispado, sobre un terreno de la zona del ensanche, si no recuerdo mal.
Sobre un terreno, ¿no?, de la zona del ensanche.
Claro. Sí, el alcalde lo explicó aquí, que se había llegado a un acuerdo para poder utilizar ese terreno en aprovechamiento de los Laredán.
¿No? No tengo la información.
El literal del punto en el orden del día, de la orden del día, pues parece que ese es el asunto.
Bien, ¿sabes qué pasa, Tomás? Que tampoco me ha dado mucho tiempo a estudiar el pleno. Lo tengo para luego, después de que salgamos de la entrevista, y luego pues tengo mañana, que tenemos junta de portavoces, y entonces lo miraré. Bueno. Porque yo así miré por encima, no me parecía un pleno muy complicado, he visto los temas que había, entonces en ese caso me pillas en orsa, no sé responderte.
Otro de los puntos, no sé si este conoces el contenido, supongo que sí, porque recuerdo que Unidos por Laredo fue quien habló sobre el aumento en las retribuciones del personal de confianza. En este caso pone personal eventual de la corporación y admisión de recurso de reposición. No sé si
esto es una liada
relacionado con aquel caso o no.
Sí, yo se lo expliqué. Precisamente lo he explicado en la comisión que lo tratamos, creo que fue la comisión de Hacienda, porque tuvimos comisión de Hacienda personal, creo que fue en la de Hacienda. Y yo dije, joa, es que ¿cómo lo habéis liado? Es que la gente no lo entiende, porque incluso los concejales con los que yo hablo me preguntaban, oye, ¿y esto de qué va y tal? Porque claro, no se entiende. Vamos a ver, en resumidas cuentas y muy sencillo. Por parte del alcalde de forma unilateral, arbitraria e ilegal, quiso subir el sueldo pues a un miembro del personal de confianza que se dedica a llevar la prensa. Le pasaba, si mal no recuerdo, de 27.500 a 39.000 euros en pocos meses, desde el sueldo inicial que se había puesto. Y nosotros dijimos, me parece que era el artículo 104 de la ley de bases, que dice que para aumentarle el sueldo del personal de confianza tiene que ser a través de un pleno municipal. Entonces,
a través del presupuesto.
A través del presupuesto municipal, sí. No sé lo que he dicho.
En pleno, pero con el presupuesto municipal.
Entonces, ¿qué sucede? Que el secretario hizo un informe y efectivamente nos dio la razón. Dice, pues bueno, en el pleno donde se iba a tratar ese recurso, donde el secretario nos daba la razón, y que por cierto, es increíble ir en contra de un dictamen jurídico por parte del equipo de gobierno absteniéndose. Oiga, si lo que tienes que hacer es votar a favor precisamente del informe que ha dado el técnico. Bueno, en aquel pleno la gente recordará que el alcalde me echó, y yo también digo que forma ilegal. ¿Y por qué ilegal? Porque justamente el alcalde tiene por costumbre tomar la palabra antes de ir a la votación, echar una perrorata, hacer alusiones, a veces insultantes. Entonces, el reglamento y el ROF te dice que cuando alguien en el pleno nombra a otra persona, alude, esa persona tiene derecho a responder. Se habla incluso hasta de 2 minutos y tal. Entonces, como me nombró a mí y por un tema que no venía al asunto, no venía dentro del orden, yo solicité, oiga, luego me dará un turno de palabra, que se calle o le echo, oiga, luego me dará un turno de palabra, o se calla o le echo la segunda vez, oiga, luego me dará un turno de palabra, creo que fue en menos de 15 segundos me echó. Claro, debía de estar con mucho resquemor, ¿por qué? Pues porque le molestaba al final el recurso de reposición que habíamos puesto, de que lo que estaba haciendo era ilegal, que no le saliera, y entonces me echó, y yo no pude votar, y ya no es que vote Ramón Arenas, el nieto de Paco Pinchaúvas. No, es que no vota un representante público.
Ni tú ni los dos compañeros.
Sí, pero estamos hablando de mí. Ellos se fueron por solidaridad. Lógicamente, en todos los grupos municipales, si alguno le echan, los otros se van. Eso es lo normal, no viene escrito, pero es así. Entonces, a mí me echó. Y yo dije, corcho, va en contra de los principios fundamentales constitucionales de representación, artículo 23 de la Constitución. Y entonces hemos presentado un recurso de reposición y hemos dicho, nosotros lo que solicitamos, lo explicaré en pleno esto mismo, nosotros lo que solicitamos es que se nos deje votar, porque usted me echó y no dejó ejercer la representación. Pero claro, como está mezclado, ellos dicen que es que no pueden aceptar ese recurso porque ya el recurso fue visto y efectivamente sobre lo que se dice un recurso no se puede hacer otro recurso. No, si yo no he recurrido a aquel acuerdo, Yo lo que he recurrido ha sido una actitud arbitraria y considero que ilegal del alcalde a la hora de echarme. Entonces, si eso queda así, nosotros pensaremos si merece la pena o no volver otra vez a los juzgados para ver si nos dan la razón o qué es lo que nos dicen. Claro, no sé si ha quedado un poco aclarado este asunto.
Sí, yo creo que sí. De ahí que el texto de ese punto en el orden del día sea inadmisión del recurso de reposición. Bueno, pues,
sí, pero
que es la propuesta que lleva el equipo de gobierno entonces.
Sí, pero el informe, ese informe y ese acuerdo está total y absolutamente desorientado. Porque no responde al recurso, sino que se ha ido por los cerros de Úbeda, intentando un poco justificar el no, pero bueno, eso al final, como digo, queda el recurso contencioso administrativo en el caso de ser de que le demos una importancia fundamental y decidamos. Sí.
Ramón, otra de las cuestiones que hemos conocido estos últimos días es que el equipo de gobierno ha recibido ya ese informe de viabilidad de la regulación del aparcamiento en Laredo, que en un momento determinado se llamó la RAB, porque era regulación de aparcamiento de verano, y ahora dijo el alcalde que podría ser perfectamente la RAP, que es regulación del aparcamiento. ¿Habéis recibido ya información?
No, primera noticia.
¿Se ha convocado comisión?
Primera noticia, es la primera noticia que tenemos. No,
él explicó que antes de hablar sobre ello públicamente iba a informar a los grupos también.
Pues no, es la primera. ¿Y eso cuándo lo ha comentado los
alcaldes? Pues hace 3-4 días o 5.
Nada, pues no tengo ni idea. Entonces no puedo opinar porque no tenemos ni idea.
¿Pero qué opináis de la regulación del aparcamiento desde Unidos por Laredo?
Sí, siempre lo hemos dicho. Sí, nosotros lo que queremos ver es la ordenanza. En la ordenanza, no la idea, no el concepto, sino cómo se regula, cuál es la ordenanza. Cuando veamos la ordenanza, veremos a ver si estamos a favor de cómo se hace o no. Tenemos muy claro, porque si recordarás, Tomás, estando yo gobernando, siendo teniente alcalde del Ayuntamiento de Laredo, hicimos una ordenanza municipal. Entonces, yo no sé si van a coger ese modelo de ordenanza municipal o va a ser otro. Nosotros tenemos muy claro cuál es el modelo que Laredo necesita, Entonces, no vamos ya tanto más a valorar la idea cuando desconocemos cómo se va a regular. Entonces, hasta que no veamos la regulación, vamos a ser prudentes y vamos a callarnos.
Bien. Otra de esas noticias que nos han contado desde el equipo de gobierno es que se va a sustituir la pasarela del Puntal, la que da servicio al barco, ¿no? Al barco que comunica Santoña y Laredo.
Sí, esa es una pasarela muy importante.
Asunto que va pleno también
del
jueves.
Sí. Esa es una pasarela muy importante, ¿por qué? Pues por la cantidad de gente que la transita a lo largo del verano y luego los miles de peregrinos que pasan por ahí, todos los años, los miles de peregrinos que pasan por ahí, que curiosamente estábamos nosotros gobernando cuando se hizo el Camino de Santiago y era mi amigo Miguel Ángel Serna, con el cual he estado el otro día, tenemos una reunión de amigos y hemos estado hace una semana, he estado con él, tenemos así reuniones periódicas de amigos. Y precisamente siendo él el consejero de Cultura, Miguel Ángel Serna, es el que hizo aprobó el Camino de Santiago por Cantabria. Y curiosamente, cualquiera que entre en el boletín oficial de Cantabria verá el Camino de Santiago no pasa por esa pasarela, pasa por el Club Náutico. Pero bueno, vamos a dejarlo como anécdota. Lo cierto es, para centrarnos en el asunto, al inicio de esta legislatura, el alcalde fue a sacarse una foto porque había puesto 4 tablas en la pasarela. Bueno, pues bien, la intención es buena. Pero yo lo he dicho muchas veces, el régimen competencial es fundamental, porque ¿qué significa si hay 4 tablas que faltan también en el puerto? También la va a poner el Ayuntamiento de Laredo. Tendrá que exigir al Gobierno de España, a través de la demarcación de costas de Osorio Manso, oiga, arregle eso. ¿Por qué? Porque si yo pongo 4 tablas por sacarme la foto y decir que estoy haciendo grandes cosas, pues significa que si alguien se cae, luego, sobre quién, en esas tablas que se han puesto, sobre quién recae la responsabilidad pecuniaria. Porque Costas diría, no, nosotros no hemos ido. Vale, entonces, eso es importante, el régimen competencial. Lo hemos dicho también, lo que pasaba exactamente con los cauces, que tiene que ser la Confederación Hidrográfica. En este caso concreto, yo dije, Corcho, pues mira, Costas va a hacer una pasarela nueva y dábamos palmas de alegrías. Y luego vemos que en el acuerdo se dice que quienes vamos a hacer el mantenimiento de esa pasarela es el Ayuntamiento de Laredo. Y claro, ahí no estamos de acuerdo. Exigir que pongan la pasarela, que la renueven, total y absolutamente de acuerdo, y vamos a respaldar al Ayuntamiento de Laredo. Ahora, que es que me parece como una especie de chantaje, decir, oiga, o se hacen cargo del mantenimiento o no ponemos la pasarela. Yo invito a la gente, a quien nos oiga, que entre en el internet, que vea todos y cada uno de los trabajos que se hacen en costas, todas las obras públicas que se hacen en costas y el mantenimiento, y por qué los laredanos vamos a ser los paganos. Y yo, es que de verdad, me pongo de muy mal talante. Por ejemplo, cuando se hizo el convenio de la limpieza de los cauces, que estamos, vamos, más que nosotros hemos defendido que se limpien los cauces porque conocemos cuál es la hidrodinámica del agua, de las montañas, de las cuencas que va hasta el mar, y hemos exigido y hemos pedido y hemos rogado que se haga la limpieza de los cauces, así como exigíamos que fuera el Ayuntamiento de Laredo quien lo pidiera a los que tienen la responsabilidad, que es la Confederación Hidrográfica, y que no se gastara un duro el Ayuntamiento de Laredo, sino que fuera y supiera pedir. Yo, cuando estaba gobernando, hemos ido allí a cara de perro, y sé las dificultades que hay en esos organismos. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados y porque tienen que atender a muchos municipios, y entonces, claro, tienen una presión y tienen un saber hacer, y tú llegas ahí a esos despachos gigantescos que parecen versallescos, y entonces te sientes así como pequeñito. Entonces tú tienes que ir allí a luchar y a exigir, no, oiga, usted lo que tiene que hacer es la pasarela y usted lo que tiene que hacer es mantenerla. Pero nos la han endiñado y nos la quieren endiñar, valga la expresión, a través de ese acuerdo que se va a tomar. Entonces nosotros vamos a ser muy críticos con el que sea el Ayuntamiento de Laredo el que se haga cargo luego del mantenimiento y del costo, y bueno, que es ya para siempre.
Os escucharemos de todas maneras pasado mañana jueves, porque es uno de los puntos que se van a tratar en el orden del día del pleno. Te voy a preguntar por la plaza del Marqués de Albaida y por algún que otro asunto, no sé, 30 segundos, Ramón.
Nada, plaza del Marqués de Albaida, muy mala ejecución. Por cierto, que yo lo he dicho en alguna ocasión, también tengo que decirlo y hay que recordarlo. Había un proyecto muy bueno, un arro muy bueno, en dos fases, que precisamente soterraba los cables, hacía toda la pavimentación, hacía accesible la plaza del Marqués de Albaida, y era el modelo ideal, las tres patas de banco. Por un lado pagaba el gobierno de Cantabria, por otro lado el gobierno de España, y por otro lado estaban también los ciudadanos, con una subvención del Ayuntamiento de Laredo. Ese es el modelo ideal para rehabilitar y regenerar la Puebla Vieja. Entonces, ese proyecto que ya estaba aprobado y que se iba a hacer, vino este ayuntamiento, vino este alcalde y lo desguazó. Y luego mintió, porque dijo que es que los vecinos de Marqués de Albaida número uno no querían hacerlo. Y yo me reuní con los vecinos, con los representantes de los vecinos del Marqués de Albaida, y me dijeron, no, eso es total y absolutamente incierto. Quieren que firmemos un cheque en blanco, que se hagan las obras y que luego paguemos lo que coste. No, tendrá que haber un presupuesto, un proyecto, y entonces nosotros estamos de acuerdo. Es una pena que no se haya llevado a cabo ese ARRU, porque sería el modelo ideal a seguir en las futuras actuaciones.
Ramón, se nos fue el tiempo. Te agradecemos que nos hayas visitado hoy para hablar de Laredo, que es lo que más nos interesa. Muchas gracias y os escucharemos de nuevo el jueves en el pleno.
Bien, muchísimas gracias, Tomás. Como sabes, siempre estoy muy a gusto aquí contigo y con vosotros. Nos tratáis de maravilla y nada, pues hasta la próxima vez, que el tiempo pasa volando.
Volando, volando. Un saludo. Recordamos que este espacio se emitirá de nuevo el domingo a las 11 de la mañana y que desde mañana miércoles estará también en nuestra página web, radiolaredo.com. Ahora hacemos una pausa y vamos con las noticias del día.